del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, este es el informativo del mediodía de Radio Martí en esta emisión, la primera de este año 2023, 3 de enero. Y aquí estamos, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En los próximos 30 minutos usted podrá conocer sobre la situación con los accidentes de tráfico en Cuba. Este año ya inició con muertos y decenas de heridos. También Habanos S.A. gana un fallo en un tribunal estadounidense que reconoce sus derechos sobre la marca Cohiba. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y claro que Pepe Lacayo llega con noticias de los deportes. Aquí continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están allí en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba. Cuatro personas fallecidas y 28 lesionadas, entre ellas dos niños, es el saldo de un accidente de tráfico masivo ocurrido el lunes al volcar un autobús en la autopista de la provincia de Guantánamo, en el extremo este de Cuba. Según la prensa local, el autobús accidentado era el último de una caravana y en él viajaban 32 personas, entre profesores que prestan servicios en La Habana y sus familiares. Una nota publicada en el periódico guantanamero Venceremos detalla que cuatro de los heridos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital General Docente Agustino Neto de la capital provincial. Según testigos, no hubo otros vehículos involucrados en el accidente cuyas causas son investigadas por las autoridades. Se trata del segundo accidente masivo registrado en los primeros días del nuevo año. Según los medios locales, uno anterior al de este lunes dejó dos heridos en el puente de acceso de la autopista que enlaza La Habana con la provincia occidental de Pinar del Río. En los días finales del pasado año y a inicios de 2023, se han registrado un aumento de los accidentes de tráfico en la isla, varios de ellos de transportes masivos y de gravedad con fallecidos, informa la agencia de noticias EFE. Y la batalla legal sobre la marca Cohiba tuvo en diciembre pasado un giro a favor de la empresa mixta cubana europea Habanos S.A., después que la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de Estados Unidos fallara para cancelar a General Cigar Company en el registro de Cohiba. General Cigar vende su versión de puros en Estados Unidos, donde los Cohibas cubanos no están autorizados. En un comunicado, General Cigar expresó su disposición a apelar inmediatamente el fallo de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de Estados Unidos. El desafío de Cuba Tabaco a la propiedad de General Cigar de la marca registrada Cohiba en los Estados Unidos no tiene mérito y esta decisión no tendrá impacto en los planes de la empresa para fabricar, vender, comercializar y hacer cumplir la marca Cohiba en los Estados Unidos. Así lo dijo Regis Bresman, presidente de las divisiones de Scandinavian Tobacco Group en Norteamérica y el resto del mundo. La lucha por el Cohiba se ha prolongado desde enero de 1997, en la que los tribunales han fallado a favor de ambas partes a lo largo de casi 26 años. Habanos S.A. es una empresa conformada por la estatal Cuba Tabaco y la anglo-española Altadis, que distribuye los cigarros de la isla en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde las sanciones impiden su comercialización. Y el año 2022 ha sido un año sombrío y de quiebra en Cuba. Así lo calificaron varios activistas de la sociedad civil en las islas estos 12 meses que se pueden resumir en represión y salidas del país. Amado Gil recogió opiniones de periodistas y activistas dentro de Cuba.
Siempre que termina y comienza un año se pasa balance. En Cuba, aunque la crisis económica con los apagones, el desabastecimiento y la inflación dominó el escenario para la gran mayoría de los cubanos, hay temas no menos importantes que también caracterizaron el 2022. Según dijo la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, ha sido un año sombrío.
En este año hemos visto cómo las largas filas o colas para comprar alimentos se multiplicaron por todos lados. Las familias tuvieron que despedir a casi un cuarto de millón de migrantes y también se esfumaron las esperanzas de aquella chispa que nos ilusionó a todos, que provocaron las protestas del 11 de julio del pasado año.
Las tragedias estuvieron presentes durante el 2022 en Cuba. La explosión del Hotel Saratoga con 47 muertos, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas con 17 fallecidos, casi todos bomberos jóvenes e inexpertos, los desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla o los que fallecieron tratando de cruzar la selva del Darién, la embestida en Bahía Honda de una lancha guardafrontera del gobierno contra una embarcación cargada de cubanos que eran sacados del país con un saldo de 8 muertos y el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, que aunque solo se reportaron 2 fallecidos, los daños que dejó son muy costosos, sobre todo para el cubano de a pie.
¿Por qué el balance es tan negativo? Un país que no está en guerra, señoras y señores, y tampoco ha sufrido un cataclismo de grandes proporciones. Bueno, lamentablemente la respuesta a ese interrogante está en la persistencia del error, en la continuidad. Una continuidad testaruda de mantener un modelo que ya ha tenido 6 décadas para probar su incapacidad, su ineficiencia a la hora de lidiar con la realidad.
El activista Manuel Cuesta Morúa fue conciso al calificar el 2022 en Cuba.
Quiebra. Este ha sido un año de quiebra. ¿Por qué digo quiebra? Justamente porque todo lo que fue comienza a ser ya quebrado en el país. Cuando digo un país quebrado, me refiero a la capacidad interna de satisfacer las necesidades elementales del cubano. Una nación quebrada, país y nación pueden, parece, coincidir, pero no son lo mismo. Y el ejemplo más claro, la señal, el signo más claro de nación quebrada es el despoblamiento acelerado de la nación. O sea, estamos perdiendo en un solo año el 3% de la población cubana.
Entre tanto, la periodista Miriam Leiva afirmó que la ecuación que se dio en la isla durante el 2022 es devastadora para el país.
Cada día ha sido más limitaciones, si no te gusta te vas, más represión, más cárcel. ¿Y en qué estamos nuevamente? Bueno, en que los cubanos se están teniendo que ir ahora, bueno, o sea, se está despoblando Cuba, nos estamos quedando con los ancianos o las personas que no se pudieron ir, y entonces todo lo que es el cubano que se fue formando, el conocimiento, la experiencia, o sencillamente el que tiene el impulso ese de la juventud, pues se está yendo de Cuba.
Para Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el 2022 en Cuba tiene 2 caras, la negativa y la positiva.
Considero que lo más negativo del año 2022 ha sido que a los desastres naturales, a los accidentes terribles que han costado vidas humanas, se ha unido la ingobernabilidad y la falta de eficiencia en el sistema. Lo más positivo ha sido, en mi opinión, la capacidad del pueblo cubano para perder el miedo, para salir a la calle y manifestar sus opiniones, sus demandas, especialmente aquellas que se han oído también durante este año, de patria y vida y libertad.
Según los entrevistados, el 2023 arrastrará gran parte de la crisis del año anterior. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, estamos aquí llevándoles informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y también está él iniciando el año en su primer programa de este año 2023. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, el año terminó y concluyó y comenzó igualito de como acabó. El desabastecimiento imperante. Todavía hoy es día feriado en Cuba y hay un desconsuelo tremendo, un desaliento por todo lo que han sufrido los cubanos para despedir el año, y ha empezado de la misma forma, ¿no? De esto vamos a estar hablando con varias personas en varias provincias del país para que nos den una panorámica de cómo pasaron las fiestas y la expectativa que ellos tienen en ya primera semana de 2023. Tenemos también información actualizada sobre dos periodistas independientes que están en prisión, uno por el 11J, otro por su actividad periodística, que se encuentran enfermos y con desabastecimiento.
Pues estaremos pendientes sobre todo de la situación de los presos políticos y de todo lo que acontece en la isla. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Continuamos con más informaciones. Las autoridades de Turquía detuvieron hoy en Estambul a un supuesto miembro del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba un atentado en la ciudad contra turistas. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, el hombre había sido objeto de seguimiento a raíz de datos recabados por la agencia de inteligencia que localizó videos amenazantes publicados por el sospechoso. Durante la redada, las fuerzas de seguridad han incautado armas blancas y documentos con los planes trazados por el sospechoso para su atentado a turistas en Turquía. Y el nuevo ministro de Exteriores de China, Qin Gang, se despidió de su cargo como embajador en Estados Unidos con un mensaje de agradecimiento en el que dice que ha quedado impresionado por la cantidad de estadounidenses trabajadores amigables y con talento que ha conocido. Qin ejercía como embajador en Washington desde julio de 2021. Durante este tiempo, dijo el nuevo canciller, ha tratado de servir como puente de unión entre Pekín y Washington con vistas a entrar en una nueva era. Comentó además que ha conocido una gran parte de Estados Unidos tras haber recorrido 22 de los 50 estados. Nos vamos hasta Venezuela. Las perspectivas económicas para los ciudadanos mejorarían, según analistas, si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo prometido en el acuerdo social alcanzado como parte del proceso de negociación con la plataforma unitaria. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El 2023 podría dar un respiro a los venezolanos si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo convenido en el acuerdo social firmado con la oposición en noviembre de 2022 y son atendidos el sistema eléctrico, el sector salud y educativo. La economista Tamara Herrera dijo a Radio Televisión Martí que el foco de las negociaciones debería estar en flexibilizar las sanciones.
Y en la medida en que eso ocurra, está favoreciendo las condiciones de inversión de este país, donde todo el mundo, aunque el sancionado es el gobierno, todo el mundo anda de puntillas.
Herrera dijo además que al régimen le tocará convencer a sus seguidores del beneficio de negociar con la plataforma unitaria.
Lo importante es que se abrió una puerta valiosísima que nosotros tenemos, nosotros los venezolanos, tenemos la obligación de asegurar que no se cierre, que más bien se consolide un trabajo de lo que se está haciendo allí, que se vigile la transparencia de la ejecución de lo que ahí se haga.
El sector industrial es optimista con el impacto que tengan el proceso de negociación en México sobre la economía, según lo dijo a Radio Televisión Martí Luigi Pizzella, presidente de Conindustria.
Estos 3,000 millones de dólares que en primer lugar van a ser invertidos en la parte eléctrica. Son circunstancias que pueden evidenciar definitivamente que vamos a seguir sosteniendo el crecimiento, pero falta atacar otros temas como es el tema del financiamiento, que para nosotros es sumamente importante para apalancar el crecimiento.
Estos venezolanos dijeron a Radio Televisión Martí lo que esperan de la economía en 2023.
Que logre estabilizarse un poco la subida y la bajada del dólar, ya que eso genera mucha problemática en los precios de los productos en Venezuela, ya que no se pueden mantener.
Que mejore la economía para que todo pueda ser fluido y que la gente tenga trabajo, empleo.
Que se acomode las cosas y que cambiamos de gobierno, pues.
Que todo fluya y más trabajo.
Que todo se mejore. Yo digo que sí hay esperanza de que el país cambie. economía se supere, ¿sabes?
Proyecciones privadas señalan que a diferencia de 2022, cuando la inflación cerró casi en 670%, 2023 podría cerrar con una inflación de dos dígitos. Sin embargo, analistas no desestiman el impacto que pueda tener en la economía la situación política marcada por las acciones políticas de cara a un proceso electoral que el régimen ha asumido ya podría adelantar para 2023. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El año 2022 estuvo cargado de diversas noticias que dominaron los titulares. Les ofrecemos un resumen realizado por la agencia de noticias AFP.
24 de febrero de 2022, un día que quedará en la historia. Tras una escalada de tensiones, Rusia invadió Ucrania. El conflicto sacudió las relaciones entre las potencias mundiales, destruyó familias y afectó la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Moscú comenzó a movilizar tropas en la frontera con el territorio ucraniano a finales de 2021. Una de las principales exigencias del presidente ruso Vladimir Putin era que Ucrania nunca fuera admitida como Estado miembro de la alianza militar OTAN. El conflicto dio lugar a una de las mayores crisis migratorias recientes en Europa. Según la ONU, desde el comienzo de la invasión rusa, los países europeos han recibido casi 6 millones de refugiados. Los hombres ucranianos mayores de edad fueron convocados a luchar y debieron quedarse en el país. Poco a poco el conflicto reveló su lado más cruel. Los civiles se convirtieron en objetivos en escuelas, teatros, hospitales. Y comenzaron los relatos sobre masacres. En Bucha, las imágenes dejaron al mundo perplejo. Cuerpos de habitantes asesinados en las calles, cientos de víctimas de la barbarie. La ciudad se convirtió en un símbolo de las atrocidades del conflicto. Kiev acusó al ejército ruso, que negó toda responsabilidad. En la guerra de versiones, la verdad fue una víctima más. El ataque ruso a la mayor central nuclear de Europa dejó al mundo conmocionado. Tropas de Moscú ocuparon la central eléctrica de Zaporilla tras una ofensiva que provocó un incendio en un edificio de laboratorios. El caso hizo saltar las alarmas sobre una nueva catástrofe atómica. Poco después de la invasión, Rusia capturó la central eléctrica de Chernóbil, que había sido desmantelada. La guerra también provocó la mayor crisis geopolítica en Europa desde el final de la Guerra Fría. La tensión aumentó entre Rusia y la OTAN. Los países occidentales aplicaron varias sanciones fuertes contra miembros del gobierno ruso e instituciones financieras. Vladimir Putin realizó amenazas veladas, sugiriendo que está dispuesto a utilizar armas nucleares tácticas. La economía rusa y sus principales productos, el petróleo y el gas, también fueron objeto de sanciones. El costo de la energía se disparó y contribuyó al aumento de la inflación en todo el mundo. El bloqueo de Rusia a las exportaciones de grano de Ucrania provocó la subida de los precios de los alimentos y agravó el problema del hambre en el mundo. En medio del conflicto, la solidaridad, organizaciones no gubernamentales y entidades civiles se unieron para ayudar a las víctimas de la guerra. También hubo gestos como el del grupo YouTube, que actuó en un túnel de Kiev, o el de unos artistas ucranianos que ofrecieron emotivas actuaciones en medio de la invasión.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, expresa su preocupación por la evolución del coronavirus en China y reclama más información al gobierno de Pekín. Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió hoy la polémica visita del titular de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir a la explanada de las mezquitas y dijo que no representa un cambio en el status quo del sitio sagrado para judíos y musulmanes. Washington, el congresista republicano Kevin McCarthy admitió hoy que todavía no tiene los votos suficientes para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero advirtió que seguirá dando la batalla para conseguirlos. Caracas, la figura del gobierno interino que la Asamblea Venezolana controlada por la oposición creó hace 4 años para desafiar al gobierno socialista de Nicolás Maduro está en cuestión. Ya los mismos políticos que la crearon se disponen el viernes a votar en una última discusión por su continuidad o eliminación. Bogotá, la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó hoy haber acordado un cese al fuego bilateral con el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que un decreto expedito por el mandatario es solamente una propuesta para ser examinada en la mesa de negociación.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal de Año Nuevo?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo tranquilo?
Felices y contentos.
Ah, así me gusta.
Bueno, pero tenemos buenas noticias en el inicio de año para el fútbol, ¿no?
No.
Juanito, mira, está feliz.
Tú sabes que el tema deportivo, yo me acuerdo cuando uno tomaba vacaciones y las ligas europeas durante 10 días pausaban un poquito. Ahora no.
Es antes de nuestra era,
la Pepe. Liga española, por el amor de Dios. Bueno, ya el Real Madrid empató al Barcelona gracias a que el Barça tropezó contra el club catalán español. Ajá. Mientras que el Barcelona empataba, el Real Madrid sí logró ganar su partido 2-0. Vamos a hablar de eso más tarde. Primero, el caso de Carlos Correa, el shortstop boricua, que está tratando de firmar un contrato de grandes ligas y por segunda vez en 3 semanas parece que el examen médico
no lo pasó.
La evaluación médica dice que algo está pasando con Carlos Correa. Por supuesto que no tienen que divulgar, esto es algo privado,
claro,
en los equipos, pero ya van, los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido un contrato de 13 temporadas y $350 millones. Bueno, ese contrato básicamente fue cancelado 6 días después porque el boricua falló su examen médico. Los Mets dijeron, bueno, vamos a ver lo que pasa, vente para acá, te vamos a ofrecer un contrato de 12 años y $315 millones. Un poquito menos, pero sigue siendo un buen dinero. Y uh-huh, parece que algo pasó también en ese examen médico y me están diciendo que no tiene que ver uno con el otro. O sea, a lo mejor Carlos Correa tiene más problemas de lo que él se imaginaba. Dicen que puede ser el tobillo, la espalda.
¿Y eso qué consecuencias le puede traer?
Él tuvo una lesión. Ah, que puede suceder que ahora los Mets digan, estamos interesados todavía en tus servicios, pero en vez de pagarte $315 millones, te vamos a ofrecer $240 millones.
Menos
nada años. Más. Nada
y
más.
Menos 200, temporada.
Posiblemente 10 temporadas y $200 millones. Porque como no sabemos cómo viene tu rodilla o tu tobillo o la espalda o cualquier cosa que claro, esté pasando con Carlos Correa. Así que bueno, vamos a continuar la saga, ya esto lleva 3 semanas. En el fútbol americano hubo anoche, en el partido justamente entre los Buffalo Bills y los Bengalas de Cincinnati, el safety del equipo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, de 24 años de edad, sufrió un infarto durante el partido. El juego tuvo que ser interrumpido. Básicamente, según lo que estoy leyendo, el muchacho estuvo prácticamente muerto hasta que lo revivieron. Uh-huh. Hospitalizado, sigue en estado crítico. El partido, según la NFL, no se va a jugar por ahora. Yo no entiendo porque los playoffs comienzan ya dentro de básicamente 10 días.
Claro.
Ellos van a tener que jugar este partido porque da la casualidad que los dos equipos, los Bills y los Bengalas, están luchando no solamente por clasificar a la postemporada, sino por ser cabeza de serie, jugar en casa sus partidos cruciales, inclusive no jugar la primera ronda de los playoffs. Todo eso está en juego. Así que no sé cuándo van a dar la orden, pero ese partido se tiene que jugar. Así que, pero de cualquier manera, felizmente, Hamlin está todavía en estado crítico, pero se está recuperando y no se murió de un infarto, que es lo más. Hemos visto ya varios
pero
atletas.
Pero ya le cambió la vida, Pepe,
sí,
por completo.
No, totalmente.
Por completo.
Bueno, en el fútbol soccer han habido muchos atletas que han sufrido infartos en partidos y se han recuperado perfectamente bien. Están jugando hoy en día.
Sí, a otros no.
A otros no, pero vamos a ver lo que pasa. En el fútbol americano es un deporte muy distinto al fútbol soccer. Y ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA porque anoche pasó algo muy raro. Los Lakers no solamente ganaron, derrotaron a los Hornets. Menos mal, porque los Hornets, imagínate tú, los Lakers con 16-21 y LeBron James por primera vez esta temporada jugó como el LeBron James que nosotros conocemos. En el partido número 37 de los Lakers, LeBron James tuvo 43 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Que es el LeBron James que yo conozco y que tú conoces. Le tomó exactamente la mitad de la temporada a los Lakers de Los Ángeles para ver al LeBron James que todo el mundo quería ver desde hace 3 meses. ¿Ok? Bueno. Para que tú veas cómo es el baloncesto. Entre otros juegos, porque sí hay buenas noticias por todos lados en el baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó por 10 puntos derrotando a los Clippers.
Esa es la alegría que tiene Elena.
Sí, por eso tenemos ahora 20 victorias y 18 derrotas a Bedallo con 31 puntos. Pero oye, hay más. Los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State por fin están por encima de los 500, 20 y 18, o sea, igual que los Heat, derrotaron a los Halcones de Atlanta por 2 punticos, y Thompson con 54 puntos y 8 rebotes, pero hoy en día, ¿sabes qué? Ninguno de estos es Luka Doncic. Pueden meterse 54 puntos, pueden tener 16 rebotes.
Se las está poniendo 9, difícil. 7,
pero no es Luka Doncic.
Se las está poniendo difícil.
Esta es la pregunta que yo, que todo el mundo, Alex Rodríguez, el bueno, me escribió desde Tampa, el muchacho que está mucho en Alduros en Guantes. Oye, tremendo partido que tuvo, por ejemplo, ayer Donovan Mitchell, 71 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. Pero no es Luka Doncic, ¿ok? No hizo historia. De ahora en adelante, de aquí a que otro basquetbolista rompa un récord mundial de la NBA de 90 años, va a pasar, vamos a tener momentos
bueno,
de
todavía
sequía.
A lo mejor Duca lo puede romper, así el es. Mismo récord de él, porque eso se ha dado a veces, Pepe.
Así es. Liga Premier de Inglaterra, todo continúa. Hoy no hay tregua en la Liga Premier. Ayer el Liverpool perdió contra el Brentford. Hoy juega Leicester City contra el Fulham y el Manchester United contra el Bournemouth. Y mañana juega el West Ham United contra el Leeds y el Manchester City contra el Chelsea el jueves. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Continuamos con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Uno de los proyectos en los que Tom Cruise lleva años trabajando es la posibilidad de realizar una caminata espacial. Se trata de una idea que el actor y productor estaría madurando para incluirla en una película que aparentemente ya tendría el visto bueno inicial de la NASA y de empresas privadas como SpaceX. Tom Cruise podría llegar a ser el primer actor en hacer una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. De todas formas, Cruise llega tarde al espacio. Los rusos se adelantaron, como pasó hace décadas en la carrera espacial. La primera película filmada en el espacio, que se titula El Desafío y que será estrenada el próximo año, contó con el apoyo de Roscosmos, la agencia espacial del gobierno de Vladimir Putin, y fue filmada en la Estación Espacial Internacional y las naves Soyuz. Tom Cruise ha saltado en paracaídas en Misión Imposible, pero su plan de filmar en la Estación Espacial Alpha, dicen algunos, podría estar un poco en las nebulosas. Medio siglo ha transcurrido desde que los trovadores Carly Simon y su esposo de entonces James Taylor, JT, deslumbraron con su música, la cual suena continuamente en emisoras de rock clásico, radio satelital y en los playlists de cualquiera que le guste el soft rock, el folk y la música popular estadounidense. Hace poco el handyman estuvo en la Casa Blanca en un evento patrocinado por Joe Biden y apenas la semana pasada Carly Simon ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, voz de América.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Las protestas ciudadanas se afianzaron en Cuba en el 2022 como forma de expresión popular frente al gobierno. Cientos de balseros cubanos han llegado en los últimos días a los cayos de la Florida. Kiev reporta nuevos ataques rusos con drones y Moscú reconoce la muerte de decenas de sus soldados en un bombardeo ucraniano. En Bolivia siguen las protestas por el encarcelamiento del líder de la oposición y no se lo pierda. A las 3 de la tarde es nuestro próximo informativo y allí usted estará ampliando estas informaciones. Activistas de derechos humanos será procesado por denunciar la falta de libertad durante una protesta en Ciego de Ávila. Celia Cruz entre los 200 mejores cantantes de todos los tiempos en la lista de Rolling Stone. y la Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por la evolución del coronavirus en China y reclama más información a Pekín. De esto y mucho más, usted podrá estar informándose a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.